prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad by Gay Coaching.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a la comunidad en Onda Arcoiris. Estás conmigo, estás con otros compañeros y más gente que te vamos a ir presentando. Yo soy Alberto Rodrigo de GayCoaching.es y comenzamos.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
En la píldora de hoy vamos a hablar de dos posturas o dos situaciones diferentes. Una es la rigidez y otra es la flexibilidad. Tenemos la opción de vivir desde la rigidez o desde la flexibilidad. Las propias palabras definen muy bien su significado, pero quizás sería bueno centrarnos en los pros y los contras que podemos encontrar en cada una de estas dos opciones. La vida está en constante evolución y movimiento, precisamente porque hay vida, porque hay flexibilidad. La propia naturaleza nos da un ejemplo de ello con las diferentes estaciones que son necesarias para que el ciclo de la vida se desarrolle. Muchas de las cosas que vemos en la naturaleza tienen una lección que darnos en cuanto a la flexibilidad. Por ejemplo, las hojas de los árboles que caen en otoño, el nacimiento de una planta o de una flor en primavera, el movimiento de las olas del mar, las mareas o el cauce de un río que está en movimiento, que está con vida. Todo está en constante cambio a nuestro alrededor y parece que de alguna manera es algo sano y necesario. Es cierto que a veces la flexibilidad nos deja con un sentido de inseguridad, de no saber qué es lo próximo que va a suceder. Es como estar en terreno pantanoso, inestable. Nos sentimos fuera de nuestra zona de confort y como navegando en medio de un océano sin brújula ni radar que nos indique nuestra posición y destino. Dependiendo de nuestra manera de ser, lo podemos vivir desde la aventura, el descubrimiento, la pasión por lo desconocido, el aprendizaje, o desde el miedo, la incomodidad, la incertidumbre, la inestabilidad y el descontrol. Esto nos da mucha información de cómo somos, pero también nos presenta una oportunidad para crecer si lo deseamos. En sí, la rigidez no es negativa. Partimos del hecho de que nada es bueno o malo en sí mismo. Todo depende de si te sirve en ese momento, si te aporta o todo lo contrario. Un enfoque positivo acerca de la rigidez puede estar en esas raíces, en esa estabilidad y consistencia. Saber que pase lo que pase, siempre va a estar ahí. ¿Pero qué sucede? Que en ocasiones esta rigidez no permite que evolucionemos o nos limita a la hora de comprender a los demás, porque pensamos que las cosas tienen que ser siempre de la misma manera tal y cual las vemos nosotros mismos. La rigidez puede estar también conectada con el perfeccionismo y la autoexigencia, de tener un listón muy alto. No da espacio a los márgenes, a esa dualidad que podemos tener, esas variantes y contrastes internos que no tienen por qué ser negativos y hasta que pueden enriquecernos. Es una etapa de la vida, o por lo menos en una etapa de esta vida podemos pensar de una manera y en una otra etapa, pues un pensamiento cambia de dirección como resultado de las experiencias y el aprendizaje vivido. En conclusión, la elección es tuya. Puedes vivir desde la rigidez, desde la flexibilidad o quizás desde el equilibrio, optando por lo que más te convenga en cada situación. Me gustaría dejarte con la imagen de esos rascacielos que se alzan firmes y parecen inamovibles, pero que sin embargo han sido construidos con una tecnología arquitectónica que les permite oscilar con los fuertes vientos y tormentas, y que sin esta flexibilidad podrían llegar a quebrarse.
Relatos cortos, ¿ficción o realidad?
En esta ocasión, por alguna razón, por esto de la flexibilidad que estábamos hablando, he preferido leeros dos poemas en vez de un relato. Así que el primero se llama Mi refresco natural. Porque las noches traspasan el alma de los que no sueñan y se deshacen, se desvanecen los fríos del norte, cuando se despejan todas las incógnitas de lo efímero, pasando a dibujar poemas reinventados. Publicas con tu cuerpo que no hay media, que no hay medida para el miedo, que todo lo ves, que todo ya fue y será, pero tú lo haces distinto, con esos labios de fuego, encerrándome en tu cuerpo. Me despistas, me despistan esas voces, que se escapan de lo usual. Me has dejado en un silencio, quiero ir a navegar. Me consuelo con mis huesos y no paro de bailar. Ya no hay tiempo para el cielo, si es que hubo ese lugar. Ahora salgo por las noches, me detengo en aquel bar y te encuentro allí riendo, una copa y un final. Nos miramos como en falso, sin saber qué pasará. La distancia es aún más corta que entre el abismo y el mar. Me denuncias con tus cejas, imposibles de evitar. Eres ángel con veneno, mi refresco natural. Lo nuestro. Escribiría versos inconfesables sobre tu espalda. Navegaría hasta el infinito de lo nuestro, y allí me quedaría para siempre, con nosotros. Dibujaría en tu piel nuestra historia, como dibujan los niños que se salen de los márgenes, aquellos a los que aún no les importan las cotas. Tatuaría nuestros nombres enlazados, como si hubieran nacido juntos, desafiando al tiempo en un parto lento. Recorrería con las yemas de mis dedos cada poro de tu piel, intuyendo la propiedad de un amor entero, imaginando una vida sin tropiezos. Besaría cada rincón de tu cuerpo con ternura, aunque se pasen las horas y los días, mis labios, nuestro amor, tu cuerpo. Así que hoy, hoy vamos a hacer lo nuestro. We are the heroes of our
time. Historias para ser compartidas.
Bueno, y tengo que reconocer que me siento muy privilegiado porque pues la comunidad me está permitiendo conocer a personas estupendas y historias para ser contadas y gente que viene aquí a pues a aportar lo que es, lo que tiene, lo que está haciendo. Y hoy tenemos a Leo Mulió con nosotros. Él es psicólogo trans que trabaja en la Fundación Daniela, de la que él mismo pues nos va a hablar, ¿no? Muchas gracias por venir a la comunidad. Me gustaría que nos contaras lo que quieras de tu historia, qué camino tuviste que tomar para llegar hasta el día de hoy, ¿no? Y cuáles han sido las piedras o también las flores o las plantas que has encontrado en este camino. Pero sobre todo, bienvenido, Leo, ¿qué tal?
Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, el camino que me ha llevado hasta aquí... Han habido muchas cosas, ¿no? Quizá un poco lo más importante de esto que estamos hablando es el tema trans, ¿no? Quizá qué camino he llegado para estar donde ahora estoy respecto a mi identidad, ¿no? Uh-huh. Pues ha sido un poco un camino de autodescubrimiento, ¿no? Y de valentía también en muchos casos. Es verdad que este es un tema muy desconocido por todo el mundo y también por las personas trans, ¿no? Que muchas veces nos encontramos que ni siquiera nosotros mismos, nosotras mismas, sabemos qué es lo que nos pasa, ¿no? Entonces yo me encontraba un poco en esa situación de no saber qué pasaba, de saber que pasaba algo, pero también tener la intuición de que aquello que pasaba no era bueno ni iba a ser bien recibido, ¿no? Entonces al final pues acabas dejándolo a un lado, acabé pues eso, mirando para otro lado, intentando olvidarlo, pero bueno, pues obviamente esto no es algo que se pueda dejar de lado, tu propia identidad, entonces al final acabas enfrentándolo y bueno, pues a los 19 años fue cuando por fin me enfrenté a ello y decidí, bueno, pararme y decir, a ver, ¿qué ha estado pasando aquí con todo este tema? No puedo seguir evitándolo porque es quien soy. Aquí hay algo que me remueve mucho, que sé que es importante prestarle atención y quiero escucharme, ¿no? Entonces es así un poco el proceso que me permitió pues empezar a abrir eso que siempre había estado ahí, que no había querido escuchar, y empezar a conectarme con lo que realmente era y aceptar que realmente mi identidad era masculina y que... Bueno, y que seguir adelante en ese camino era lo que necesitaba, no lo que me iba a hacer feliz, porque necesitamos muchas otras cosas para ser feliz, pero al menos era la base de la que tenía que partir para poder llegar a ser feliz algún día, ¿no? Sin esa base, digamos, no podía estar bien, ¿no? Como que necesitaba esa paz, esa tranquilidad de fondo para poder seguir, bueno, seguir enfrentando las cosas de la vida, ¿no? Sí. Entonces ha sido un poco mi camino respecto a esto. Piedras, bueno, y flores, hay muchas, ¿no? Quizá para mí, pues, lo más difícil de todo esto ha sido un poco el miedo, ¿no? El miedo que tienes bueno, la desesperanza y el miedo, como el no tener información sobre esto te da esta sensación de que es algo imposible, de que no existe, de que tú no existes, ¿no? De que no tiene cabida tu identidad tal y como con el cuerpo que tienes, ¿no? Porque obviamente sí, identidades masculinas existen, pero no existe la realidad de identidad de hombre con cuerpo, ¿no? Que se suele considerar de mujer, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces sientes como esta cosa de esto no es imposible, ¿no? Como esto, bueno, como esa imposibilidad impuesta un poco por la sociedad porque no encajas con esos patrones, ¿no? De lo que es el género, lo que es el sexo, etcétera. Entonces, pues ese miedo a enfrentarme, ¿no? A enfrentarme a lo que iba a pasar, a que eso, bueno, me supusiera pues algún tipo de problema, no poder seguir adelante, es un poco irracional, ¿no? Realmente no tenía muy claro, pero sí era como muchísimo miedo a lo que pudiera pasar, ¿no? Entonces eso ha sido un poco como mi mayor dificultad, pero luego, bueno, flores hay muchísimas también, ¿no? Porque realmente es un poco también lo que leo yo la gente cuando tiene miedo, ¿no? Que es un filtro buenísimo para, bueno, para quedarte en tu vida con la gente que realmente te quiere.
Claro.
O sea, que gracias a este proceso, bueno, te permite conocer a gente realmente valiosa, que te quiere por quien eres y que te apoya de forma incondicional y no le importa, ¿no? Lo demás no te quiere por una cosa o por otra, sino por la persona que eres, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito de este proceso, el quedarte con eso. Y bueno, luego además yo creo que te abre todo un mundo, ¿no? De aprendizaje respecto a uno mismo y respecto a muchas cosas del mundo, de los esquemas que existen en torno al género y al sexo que muchas veces no nos plantearíamos si no nos encontrásemos en esta situación a lo mejor, ¿no?
Claro, al final es una oportunidad y, bueno, has dicho dos cosas, bueno, muchas, pero dos cosas que me han resonado mucho, ¿no? Que es el autodescubrimiento y el escucharse a uno mismo, ¿no? Y no hace falta estar en una situación como ha sido tu caso para realmente ver esta necesidad que tenemos todos, ¿no? De descubrirnos quiénes somos, ¿no? Más allá incluso de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, ¿verdad? Se nota que eres psicólogo y me encanta porque, bueno, tengo muchos amigos psicólogos. De hecho, el libro que te acabo de regalar, Mucho Más Que Dos, lo escribí con Marian Frías, psicóloga, y trabajamos juntos, ¿no? Apareciste en un documental de Sexo Sentido. ¿Qué supuso para ti esa experiencia?
Bueno, pues la verdad que en un principio me lancé muy muy a la aventura y me apunté, porque yo soy de venga va, me apunto a un bombardeo, ¿no? Y todo lo que pueda hacer, pues bienvenido sea. Pero es verdad que luego, según se iba acercando el momento, sobre todo el momento de la emisión y de enfrentarme a, madre mía, lo va a ver un montón de gente y mucha gente que ya me ha conocido directamente como Leo, que no ha visto, que no me ha visto antes o que no conoce mi historia en detalle, pues me dio miedo, ¿no?
Claro.
Pero luego es verdad que supuso también un ejercicio de aceptación increíble, ¿no? Porque realmente era darme cuenta de que como un poco reconciliarme con esa parte, ¿no? Y aceptar que realmente soy una persona trans y que no debe importarme que la gente lo sepa, igual que no debe importarme que sepan que soy castaño, porque me debe importar que sepan que soy trans, ¿no? Si realmente yo creía que lo tenía tan aceptado y me di cuenta de que igual no lo tenía tan aceptado, y eso me facilitó, me medio obligó, pero también me facilitó a la vez pues el darme cuenta de esto, ¿no? Y el aceptarme a mí mismo tal y como era y darme cuenta, ¿no? El enfrentarme a un miedo y darme cuenta de que no pasaba nada, de que todo seguía igual y que incluso me aportaba un montón de cosas positivas el haber salido ahí, el haber podido ser un referente para algunas personas, ¿no? O sea que
sí, hay momentos para cubrirse o protegerse y momentos para desnudarse, ¿no? Yo siempre digo que, mira, cuando uno ya está desnudo no hay ropa que te puedan quitar, entonces, de alguna manera ahí encuentro, personalmente también he encontrado una fortaleza, ¿no? Personal, porque dices, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que soy y doy gracias a la vida por ello, ¿no?
Eso es.
¿Crees que sigue existiendo en estos días mucha transfobia? ¿Qué pasos se han dado o se están dando en estos últimos años y qué más se puede hacer?
Pues sí, creo que sigue existiendo mucha. Es verdad que intentamos siempre ser optimistas y pensar en todo lo que se está haciendo, pero es verdad que no hay que olvidar, yo creo que sí que todavía sigue existiendo mucha, mucha transfobia, ¿no? Que realmente muchas veces invisibilizada con otros nombres o oculta tras otras cosas, porque es verdad que muchas veces ni siquiera se identifica como tal, o a lo mejor ni siquiera la persona que la está ejerciendo se está dando cuenta de que lo que está ejerciendo es transfobia, ¿no?
Claro.
Porque es totalmente desconocido el tema trans. Pero sí existe mucha violencia en torno al tema del género, ¿no? en general, cualquier cosa que se salga de eso que está establecido y que se espera de ti como hombre o como mujer, según se te perciba como hombre o como mujer, está mega castigado, ¿no? Y cualquier cosa realmente que tenga que ver con eso es transfobia al final, ¿no? Entonces, creo que sigue estando muy presente, pero creo que poco a poco también vamos logrando que esta realidad se visibilice más, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en los últimos años, claro, a la hora de visibilizar esto y que al final, bueno, no sé si desgraciadamente o por suerte, tienen un papel muy importante, ¿no? En la vida de las personas y en la educación de la gente. Entonces, en este sentido, ha jugado a nuestro favor y yo creo que ha sido muy positiva la visibilización que está teniendo el tema.
Y bueno, entrevistas como esta que nos estás regalando, pues también hacen que eso, ¿no? Que esto, pues, que haya más visibilidad y se tome como algo ya no normal, sino natural, que sería la palabra, ¿no?
Para
decir. ¿Qué de positivo te ha aportado el proceso personal de autoaceptación que has vivido, pero en otras áreas de tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo lo has podido aplicar, Xavi?
Pues yo creo que...
Estás muy de coaching esta pregunta.
Sí. Pues bueno, yo creo que un poco la apertura que comentaba antes, ¿no? Y la aceptación a uno mismo te hace un poco como ir más allá muchas cosas de ti mismo y yo creo que por tanto eso afecta luego en tu relación con los demás, ¿no? El estar abierto a lo que vaya viniendo, a no juzgar quizá tanto, a darnos cuenta de la complejidad que tienen las personas y eso, claro, pues luego en las relaciones con los demás se nota, ¿no? Yo creo que te abre mucho a lo que vaya viniendo y a estar abierto y aceptar a cada persona tal y como es, igual que tú te has tenido que aceptar a ti mismo o yo me he tenido que aceptar a mí mismo y también he esperado que los demás lo hicieran, ¿no? Pues de alguna forma eso tiene un impacto en las relaciones con los demás.
Claro, por lo menos tener más empatía con otras realidades, ¿no? Porque podemos ser, igual no somos homófobos o no hay transfobia en nosotros, pero sí estamos viendo otras realidades de otra manera, ¿no? Y esto nos puede ayudar.
Eso es.
¿Podrías hablarnos de la Fundación Daniela, que ya hemos mencionado? ¿Cuál es vuestra misión dentro del mundo trans? Y sobre todo, bueno, ¿qué recursos ofrecéis a un chico o a una chica trans?
Pues bueno, la Fundación Daniela surge a raíz de ver la situación tan difícil que todavía tenemos que vivir las personas trans y un poco el objetivo es acabar con esta discriminación precisamente y con esa transfobia que existe todavía, ¿no? Entonces, nació sobre todo para formar a profesionales porque veíamos que todavía había mucho desconocimiento incluso por parte de los profesionales que se supone deben conocer el tema, pero luego al final nos íbamos dando cuenta de que había realmente tantas necesidades que cubrir que había que ampliar, ¿no? Y realmente ahora pues estamos, por un lado, todo lo que tiene que ver con atención a familias, con dar información, orientación a familias y a adolescentes trans, entonces, bueno, a familias con hijos, hijas trans o incluso adolescentes que ya vienen por su propio pie, o sea que un poco por ese lado tenemos toda esa parte de asesoramiento, de orientación y tal. También ofrecemos apoyo psicológico estoy yo como psicólogo, pero también está Ana Prieto, la otra psicóloga, y ambos ofrecemos acompañamiento psicológico a aquellas personas que lo quieran. Entonces está como esa parte, ¿no? Más de apoyo a personas trans o familiares. Luego, por otro lado, tenemos todo el ámbito de la sensibilización, de dar charlas, de ir a centros educativos. Pensamos que la raíz de todo el problema y de la transfobia es la desinformación muchas veces, ¿no? Y que vemos una respuesta muy positiva cuando vamos a sitios a hablar de este tema y la gente lo entiende de verdad y sabe de qué estamos hablando y lo ve de otra manera, ¿no? Como que cambia sus prejuicios porque realmente las ideas preconcebidas son bastante erróneas, ¿no? Respecto a la realidad trans. Entonces pensamos que la labor educativa es fundamental para acabar con la transfobia, ¿no? Entonces ahí tenemos una labor también como muy importante y con mucho trabajo también porque hay muchos sitios a los que ir a sensibilizar. Y luego, por otro lado, también tenemos el Grupo Joven, que es otra de las grandes áreas de la Fundación, que es un grupo muy numeroso y que se creó pues con la misma idea, ¿no? La de empoderar a la gente trans también y que, bueno, aunque está abierto también a gente cissexual, sí, no trans, pero bueno, es verdad que es eso, que la idea era pues empoderar a los jóvenes y que pudiesen tener también un papel activo dentro de la fundación o en el colectivo LGTB también para seguir luchando por la causa.
¿Cuál es vuestra página web, el sitio web y también sitio físico?
Sí, pues la web es www.fundaciondaniela.org y el sitio físico tenemos una sede en cerca del Metro Cruz del Rayo, por esa zona, y la usamos pues específicamente para ir a reunirnos allí con familias o con personas para atenderlas.
Perfecto. Bueno, te voy a hacer la típica, tópica pregunta, pero te la voy a hacer porque creo que necesitamos referentes, ¿no? Uh-huh. Y es esta. ¿Qué le dirías a una chica o a un chico trans que te pueda estar escuchando y que se encuentre en el principio de este camino, ¿no? O con dudas. Uh-huh.
Pues bueno, le diría un poco lo que hemos comentado antes de conectarse con uno mismo, ¿no? Que yo creo que es lo importante, que muchas veces nos perdemos en los miedos y nos hacen dudar incluso de si lo que estamos sintiendo es válido, de si lo que estamos sintiendo es algo que es real y que es quien realmente somos o si estamos equivocados, ¿no? Y darnos cuenta de que muchas veces esos son miedos, ¿no? Porque es verdad que te expone a cosas o a situaciones difíciles, ¿no? Pero el tener esa confianza en uno mismo de que conectándote con lo que realmente sientes y con lo que realmente necesitas, si tiras por ese camino todo va a ir bien, ¿no? Si realmente no te pierdes en los miedos ni en las etiquetas, que muchas veces también nos pasa a las personas trans, de, ay, si me considero, pero entonces a lo mejor puedo ser una chica masculina, o a lo mejor es que soy una persona no binaria, o es que a lo mejor es que, bueno, da igual lo que seas, sí, ¿no? Sí. Ya luego te plantearás qué etiqueta le pones a lo que sientes, la cuestión es ver qué necesidades tienes, qué es lo que te hace sentir mal actualmente, uh-huh. Si es cómo se te percibe, si es el nombre que tienes, si es el género, si es el cuerpo, es lo que te causa malestar, ir directamente a qué es lo que necesito, uh-huh. Y seguir en ese camino para poder cubrir esas necesidades.
Perfecto, Leo. Finalmente me gustaría desnudarte un poquito, quiero decir, hablar de ti, también como persona. ¿Cuál es tu misión, lo que nos quieras contar, y tus sueños, aquellos que quieras compartir?
Pues bueno, yo creo que el hecho de ser psicólogo ya dice bastante, ¿no? De un poco mi idea de cómo quiero vivir, ¿no? Y sí que es verdad que también le doy una parte muy importante al hecho de yo crecer como persona. Creo que es fundamental y que tampoco puedo servir de ayuda a nadie si yo mismo no hago un trabajo y sigo creciendo como persona. Entonces, bueno, pues teniendo esa parte de crecimiento personal también, de exploración, de aprendizaje, y luego, digamos, que el otro lado, ¿no? Yo creo un poco de dar a los demás, de poder compartir, bueno, de poder aportar mi granito de arena, es un poco mi idea. Es verdad que no tengo un plan establecido de futuro, estoy muy abierto a lo que vaya surgiendo.
Eres flexible.
Soy flexible, sí, soy bastante flexible. Entonces, es verdad que sí tengo unas ideas de por dónde quiero que vaya, en el sentido de que quiero seguir enriqueciéndome y creciendo como persona. Pero es verdad que no tengo un camino definido porque, bueno, estoy abierto a lo que vaya viniendo siempre que cumpla con esos requisitos, digamos, ¿no? Entonces, donde me lleve la vida, ahí estaré.
Esto es una aventura.
Sí.
Pues, bueno, ha sido un gustazo, Leo. Muchísimas gracias por venir aquí y compartir.
Muchas gracias a ti. Hasta otra.
Hasta ahora. Bueno, pues una semana más os dejamos con retos y con cositas para poder aplicar en el día a día, ¿no? Esta vez hemos hablado de flexibilidad, de rigidez, qué podemos hacer al respecto. Bueno, te invito a que vivas una vida, sobre todo real, una vida tuya. Hasta la semana que viene. Did I disappoint you?